Herrera en COPE. COPE Jaca.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Continuamos en la sintonía de COPE con nuestra programación local. Hoy es viernes, es 8 de octubre. Saludamos a Juan Carlos Moreno, presidente de la Asociación Sancho Ramírez. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días, sí, señor. Aquí estoy. Hoy estoy bien, sí. Hombre, normalmente últimamente sí que estoy bien. Desde que estoy jubilado.
Te lo iba a decir, claro. Últimamente estás un poco mejor.
Sí.
Juan Carlos, vamos a hablar hoy de dos temas.
Sí.
Vamos a hablar de la leña y demás, hablando un poco del tiempo y cómo uno pues hacía frente al frío, ¿no? Pero habéis organizado ya y habéis anunciado el ciclo de conferencias tradicional de la Asociación Sancho Ramírez. Vamos a empezar por allí.
Sí, bueno, el tema, sí, el ciclo de otoño. Evidentemente ya estamos a día 8 de octubre, evidentemente, y el ciclo de otoño comienza la semana que viene, el viernes de la semana que viene. Serán dos conferencias en el Palacio de Congresos y una en el Salón de Ciento. Ya, conforme se vaya acercando la fecha, ya lo iremos recordando. O sea, sí. Voy a hacer ahora un vuela pluma por encima para decir de qué va. El tema va sobre la catedral. Pasado, presente y futuro. La Catedral de Jaca, resulta que estudios recientes nos aportan novedades del comienzo de su construcción, de interpretación de los capiteles, los maestros de constructores que hubo Jaca, hubo un maestro constructor y un maestro escultor. Todo eso lo veremos. Luego, cuando se derribó el capitel el claustro de la catedral, pues hay capiteles que han terminado en los Estados Unidos, más de uno. Y también también se hablará de eso. Y luego la otra es la opción de futuro que se tiene con respecto al museo, las redes sociales y tal. Evidentemente, pasado, presente y futuro.
Y futuro.
Los ponentes serán Isidro Bango, Borja Aso, Jaqués y luego Juan Antonio Olañeta. Pero eso ya lo diremos con todo detalle conforme vaya llegando, o será una por semana. Y lo dicho, serán dos en el Palacio de Congresos y una en el Salón de Consejo de Ciento.
Muy bien, pues vamos a hablar ya de lumbre y calentamiento por leña, Juan Carlos, por lo que veo que has puesto la hoja. Comida, lumbre y calentamiento por leña.
Sí, a ver, siempre se ha comido y como se dice, pues es preferente comer caliente.
Sí, decía, obviamente.
Antiguamente se decía se quería despreciar a alguien, si tú no has comido caliente en tu vida. Y evidentemente era pues un comentario bastante despectivo. ¿Y cómo se calentaba la gente? Pues ahora tenemos luz eléctrica, tenemos gases, tenemos gasóleos, pero esto hasta bien entrado el siglo XX esto no funcionaba así. Si recuerda alguien, cuando se han hecho exposiciones de Rapitán, de cuando se construía Rapitán, hay una fotografía, es una colección de fotografías estupenda, que en la asociación hicimos una exposición, pero ahora salen en cantidad de publicaciones. Y hay una foto preciosa que está hecha desde Rapitán que enfoca hacia Jaca. Y se ven pues las murallas y tal. Lo que pasa es que la foto está en la lejanía y no se aprecia bien el detalle. Ya querría Valentín Mayoral que se pudiera apreciar el detalle de los torreones y tal. Pero hay un detalle que sí que se nota, que se ve como la fumatera que sube de Jaca. Entonces debía ser un momento, pues debían de estar haciendo la comida o debía ser un día de invierno y se veían pues todas las chimeneas de Jaca pues, ahí echando humo, ¿no? Era una bruma que subía, pues como un sabiñánigo, sí que subía una bruma para arriba, ¿no? Y entonces eso es que la gente se calentaba por leña y utilizaban para hacer la comida, incluso para alumbrarse con la leña. Pero ¿qué pasaba? No había tanta leña como hay ahora. Tampoco había tanta gente. En las fotos que hay de finales del siglo XIX, miran las cercanías y el mal llamado Monte de Marcuello, que habría que llamarlo Monte pues de Asies o incluso el Monte Ceres, que se llamaba antiguamente, esas fotos, salen el monte sale pelado, ni un árbol ni medio. Entonces, el Rapitán mismo, que ahora está lleno de árboles, era un monte de hierbas, la cara sur era con hierbas y la cara norte tenía troncos, pero tampoco eran grandes troncos, tampoco eran grandes árboles, ¿no? Como veremos después. Entonces, el tema de la leña era un problema en Jaca, y en el momento que aparecieron los militares, ese problema fue un problema más gordo. Me explico. Desde tiempos de Sancho Ramírez autorizó, estoy hablando del siglo XI, autorizó que los jaqueses pudieran ir a los montes a por leña, pero siempre y cuando fueran y volvieran en el mismo día. Pero claro, si ya estás viendo que a los alrededores de Jaca no hay mucha madera, entonces tendrás que andar. Y ojo, no te vayas muy lejos.
Claro, porque tenías que volver en el día.
Y cargado, además. ¿Entiendes? Que la vuelta tienes que volver cargado. Que no es que te vas de ligero, sin peso, pero luego tienes que volver cargado. Entonces era un problema para los jaqueses porque tenían que volver antes de que cerraran las murallas de la ciudad. Y entonces eso es lo que pasaba. Y prueba de ello, de la cantidad de conflictos que había. Por ejemplo, te voy a decir que en el año 1593 se hizo un pregón de tratamiento de leña. Solo, o sea, específico del tratamiento de leña. Y se trataron cosas que veremos después. Por ejemplo, vuelvo otra vez. En el año 1674, los de la Ciudadela, esto alguna vez lo hemos comentado aquí, decidieron hacer una estacada, vamos a hacer una doble estacada entre la Ciudadela y Jaca, para hacer de los dos elementos, hacer un solo, o sea, de los dos bloques, ciudad y castillo, hacer un solo elemento fortificado. Entonces decidió hacer una estacada con troncos puestos de pie, como fuera Apache de las películas de los indios.
Sí.
Entonces decidió hacer dos muros que iban de la Ciudadela hasta Jaca. Entonces, lo que decidió hacer con troncos. Entonces les preguntaron los militares a los de Jaca que de dónde podían sacar la leña. Claro, entonces dijeron, pues mira, iros a Monte Rapitán, a Monte Claraco, iros ahí a la zona Fontazones y tal. Y llegaron luego los militares y dijeron, esto no puede ser, no hay troncos de calibre suficiente y queremos que sean troncos del Monte Oroel.
Ah.
Pero claro, llegaron los jaqueses, y que eran muy cuidadosos con su medio, o sea, con lo que ahora se dice medio ambiente, eran muy cuidadosos, y cedieron, y les dijeron que sí, que les permitirían ir a cortar troncos al Monte de Oroel, pero que irían con un concejal y el concejal iría marcando qué troncos podían cortar. Fíjate qué cuidadosos eran con lo suyo. Entonces sí que lo hicieron. Entonces, claro, ¿qué se deduce de eso? Que alrededor de Jaca no había grandes troncos, que te tienes que ir pues, o al Monte de San Juan de la Peña, o te tienes que ir ya al Monte de Oroel, o si no ya tirar de Castillo para arriba, ¿no? Buscando algún bosque. Y entonces, vamos a decir varios casos de la leña que se manejaba, ¿no? Por ejemplo, en el año 1601, los jaqueses decían, fíjate, que los extranjeros y naturales venden leña a muy subido precio y que sus mercedes vean si será bien que se haga pregón que ningún vecino pueda comprar leña ni prestarla. O sea, que estaba marcadísimo lo que tenían que hacer. Luego, por ejemplo, ya viniendo un poco más para aquí, en 1792 decían los mismos concejales, pues dijeron que siendo la escasez de leña extraordinaria y la estación oportuna, te estoy hablando a 17 de noviembre, siendo la escasez de leña extraordinaria y la estación oportuna para la suelta acostumbrada, en tal caso acordaron el permiso de poder hacer leña muerta y de suelo en el Monte de Orel durante 6 días, acotándolos con mucha claridad. 6 días podían ir la gente a coger leña en el Monte de Orel, pero ¿qué leña podían coger? Podían coger solamente las ramas que estaban en el suelo y luego las ramas de los árboles que estaban así ya secas. Ojo, que no podían cortar ni un árbol ni medio, Y o sea, dejaban barra libre para que los jaqueses fueran ahí. Fíjate qué complicado estaba el tema. Y ahora para que ya queda poco, pero para que haya una idea más clara de cómo se vendía la leña, tengo un listado de 1794, que es el mismo que utilizábamos para los palomas y las aves y tal.
Sí.
En el mismo listo salía esto también. Y dice, una arroba, ya sabes que una arroba eran 12 kilos, Una arroba de carbón de carrasca valía 3 sueldos y 8 dineros. Una arroba de carbón de pino, fíjate, 2 sueldos. Era más valioso la carrasca
que
el pino.
Sí.
Hombre, esto los que hacen costillas lo saben.
Sí.
Los que hacen costillas lo saben. Luego, una arroba de leña, aquello era carbón, y una arroba de leña de carrasca o cajico, 9 dineros. Ya baja el precio, porque hacer carbón era costoso, había que pagar al que lo hiciera, ¿no? Y una arroba de pino, 6 dineros. Fíjate, casi esto bastante menos, cerca de la mitad,
Sí.
Dice, y la arroba de pino seco, es que, hombre, la de 6 dineros era de pino verde.
Pino verde, pino seco.
Y el pino seco, 8 dineros. 8 dineros, fíjate. Porque el pino verde pesa más, pero es que no arde tan bien.
Claro.
Le cuesta mucho más. Y es que aprovechaban todo, porque, por ejemplo, en una obra militar que hicieron en el año 1772, hablaban de que habían conseguido, bueno, que habían encargado 12 cargas y media de aliagas. Fíjate las aliagas, que tú no sé si lo habrás visto, pones una aliaga en una hoguera y crepita y parece patatas fritas. Pues hasta las aliagas aprovechaban para hacer calor, para calentarse, y en este caso era para cocer yeso, ¿no? Entonces hablaban de 12 cargas, que para hacernos una cuenta, 12 cargas son 3 quintales, y bueno, y pasando por el 3 quintales son 3 arrobas y tal cual. O sea, eran 144 kilos, que era lo que podía llevar un mulo. Uh-huh. Eso bueno. Era una carga, lo que pedía 144 kilos de aliagas.
De aliagas. Con eso nos quedamos, Juan Carlos.
La próxima semana más.